Sabemos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Somos víctimas así.
2:25, pues va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil que volvamos a ser los mismos. ¿Cómo nos vamos a sentir? Algunos estamos muy a gusto en casa, a otros les urge que esto termine, que esta cuarentena termine. ¿Quién necesita ayuda? Bueno, para esto el día de hoy nos acompaña una vez más y me da muchísimo gusto presentar al doctor en psicología Frank Clavijo, consejero certificado en adicción en nivel 3. Él es proveedor de tratamiento de violencia doméstica, psicoterapeuta profesional con licencias. Entonces, bueno, estamos hablando una y otra vez de temas que nos incumben a todos, porque estamos viviendo un momento muy diferente al que estamos acostumbrados a operar. Doctor Frank Clavijo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy habrá que hablar del miedo, porque esto es algo que todavía nos consume a muchos, ¿no?
Gracias, Tiesa, una vez más por la invitación y encantado de estar aquí en tu programa. Y efectivamente, Tiesa, esto no pasa. Hemos estado hablando mucho en las últimas semanas acerca de esta pandemia y las secuelas, obviamente, a nivel sanitario, salud, el impacto económico, social, pero también hay que considerar que este gran impacto en las emociones, los comportamientos de las personas a nivel individual, social, yo creo que como seres humanos, y esa básicamente somos seres emocionales, y las emociones precisamente son esos episodios de cambios afectivos complejos frente a diferentes circunstancias que nos presenta la vida, como hoy en día, obviamente. Yo creo que sin las emociones no seríamos posible resolver situaciones que van más allá de esa capacidad de un análisis lógico, racional. Y el cerebro parece estar programado para asociar de alguna manera estos ciertos situaciones y dar respuesta a cómo reaccionar frente a situaciones que pueden ser reales o no, como es el miedo. Y gracias al miedo es que hemos sobrevivido a ciertas situaciones difíciles, hemos salido adelante, porque el miedo es un estado de emocional, es normal, es general. Entonces tiene mucho que ver cómo evaluamos nosotros el peligro o la amenaza, entonces para tomar decisiones inmediatas, porque tiene obviamente una función más adaptativa. Y porque a diferencia de otras emociones básicas, obviamente el miedo no puede ser supuesto, es real. Si tenemos miedo a una situación real, eso puede convertirse en un problema, sí, porque ya la versión más evolucionada de lo que es el miedo ya viene a ser la ansiedad o el pánico. Entonces ya corresponde a otro nivel, a otro mucho más complicado. Pero aún así la ansiedad puede presentarse de manera normal y natural, pero hay que diferenciar también. Es decir, cuando ese miedo puede ser real, cuando me estoy dejando manipular por la imaginación. Entonces hay que tener mucho cuidado de que a través de esto que estamos pasando recientemente con esta pandemia, que algunas personas podrían estar magnificando, catastrofizando una situación y hasta sufriendo por adelantado. Yo creo que el real valor de nosotros como seres humanos no se da en ausencia de miedo, sino que no tenemos que tener miedo, sino cómo respondemos y cómo asumimos responsabilidad y un compromiso solidario con nosotros mismos y con los demás para poder adaptarnos frente a estas situaciones nuevas que se nos han presentado. Entonces, en lugar que eso se convierta en un problema de salud mental, es decir, cómo manejamos esas situaciones, ¿no?
Claro. Y fíjate, Frank, que la Organización Mundial de la Salud declaró recientemente que la gestión y el estrés psicosocial durante este periodo es tan importante como la gestión de la salud física, y ante lo que estamos viviendo es una realidad que tenemos que considerar nuestra salud mental. Entre otras cosas, también saqué una nota que dice que el Colegio Oficial de Psicología de la Ciudad de Madrid pidió promover un afrontamiento psicológico adecuado, como para reducir en gran medida las situaciones de alarma que afectan a la ciudadanía, y por eso es importante poner atención a la salud mental, entre otras cosas. Ya se le ha llamado inclusive síndrome de la cuarentena, que ocasiona desesperación, tristeza, frustración, aburrimiento, alteraciones de carácter. Y bueno, gran parte de esto, o el origen de todo esto, ¿Será el miedo?
Es una de las reacciones fisiológicas de respuesta del ser humano que es normal, del miedo, decir, porque tenemos esas respuestas al miedo, son o luchamos con lo que está pasando, huimos porque no queremos saber nada de esto, o nos quedamos paralizados. Esa es una respuesta normal. Entonces, tenemos que ver entonces qué es lo que podemos nosotros hacer para responder adecuadamente a esta situación, cómo nos adaptamos a esta tragedia que estamos viviendo, cómo podemos hacer frente a esta situación para salir de una manera no afectados con un problema de salud mental de lo que ya estamos viendo en las últimas semanas, y con altos índices de depresión, de ansiedad, con niveles altísimos de estrés, con personas con intentos de homicidio. Y aquí lo que va a venir más adelante, es decir, este es el inicio para lo que es salud mental, porque yo estaba diciendo en algún momento, bueno, los números empiezan a bajar con respecto a la pandemia, hablando de números estadísticos, de personas que están hospitalizadas, de personas que están infectadas, pero hay otra curva, que es la curva de la salud mental.
Cierto.
Es decir, esto no va a parar ahorita. Podríamos en algunos meses decir, ya estamos a nivel cero con respecto a la pandemia, que se controló, pero ahora, ¿qué hay con respecto a la salud mental de las personas que no han podido salir todavía de eso, o se ha intensificado más allá de lo que es el miedo y llevarlo a niveles que son inimaginables, porque no puedan ellos cómo manejar estas situaciones, este problema de salud mental, y podríamos ver enfrentados aquí a un problema mucho más grave como son el índice de suicidio, porque ya estamos hablando de estadísticas de intento de suicidio y también de homicidio, o sea, problemas a ese nivel. Yo creo que se van a dar en los próximos meses, incluyendo lo que es el tema de lo que es el abuso infantil y lo que es violencia doméstica.
Es cierto, porque como bien nos dices, las estadísticas están empezando a surgir, y esto es, digamos, una de las consecuencias que ha traído esta pandemia, no nada más en el área de salud física pública, sino también, lo indica, salud mental. Pero entonces, ¿cómo hacer para que el miedo no nos controle? ¿Qué te parece si regresamos con estas recomendaciones en breve? Tengo que irme a una breve pausa, pero regreso contigo.
Mucho gusto, yo.
Que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar.
De la tarde con 32 minutos, continuamos en esta conversación hablando con el doctor Frank Clavijo. Él es psicoterapeuta especialista en temas también de violencia doméstica, y en este sentido, hace un momento antes de la pausa nos decía, doctor, que desafortunadamente las estadísticas en este sentido pues están aumentando, y por eso hay que mantener pues un control, hay que saber exactamente dónde estamos parados, cuáles son nuestras emociones, cómo combatir literalmente el miedo que a veces nos controla y que pues ocasiona otras actitudes en nuestro comportamiento. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros.
Gracias también, Jessica.
Entonces, ¿de qué manera podríamos controlar literalmente para que el miedo, o sea, controlar nuestras emociones para que no nos controle el miedo?
Es una buena pregunta, Jessica. Lo que hay que evitar es que este sentimiento muy fuerte que es el miedo no tenga efectos devastadores en nuestra salud mental. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que hay personas que pueden tener ciertas condiciones de salud mental preexistentes, ya de ansiedad o depresión o algún otro problema de salud, y o problemas, personas que tienen problemas de adicciones. Entonces hay que tener en cuenta cómo eso se va a manejar cuando son niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Entonces, porque no todos probablemente tengan los mismos recursos para poder manejar este tipo de emociones tan intensas y que los puede llevar a un problema serio de salud mental. Yo creo que primero que nada hay que seguir siguiendo con las indicaciones que los profesionales de salud nos hacen llegar, respecto a cómo seguir trabajando en esto. Si es que alguien tiene un profesional de salud física, salud mental, seguir las recomendaciones oficiales de las autoridades para ir trabajando en este tema todavía de la pandemia que nos falta. No dejarnos llevar por el pánico y tratar de mantener la calma, tratar de tener una rutina a pesar de esas restricciones que todavía seguimos teniendo, porque si no, entonces eso no vamos a poderlo manejar de una manera adecuada. Un punto muy importante, y esa es cómo para ese pensamiento obsesivo, muchas veces focalizado en la atención y en asuntos que de repente de que nos puedan distraer, ya no dejarnos llevar por esa sobreexposición de noticias que estamos constantemente muchas personas exponiéndose sobre lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado para dosificar la información y lo posible tratar de hacer actividad física, leer, hacer actividades agradables. Y si hay, por algún momento una persona siente esa hipocondría, esa ansiedad, trate de usar hacer ejercicios de relajación, de respiración profunda, seguir con algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico, si es que tiene su profesional de salud, que estamos atendiendo nosotros, obviamente por videoconferencias, para que de esa manera poder mitigar ese problema de salud mental que tenemos que hacer frente. Y por otro lado, no dejarnos llevar por en mucha información muy mal intencionada a través de las redes sociales, gente muy irresponsable.
Cierto.
Entonces, que juega con los sentimientos de mucha gente. Y pensar que no solo en el bien emocional, personal, sino también en el bien común, especialmente de personas que nos rodean. Identificar a veces esos pensamientos irracionales, como esos pensamientos de exagerar lo negativo, de polarizar las cosas como en blanco y negro, o la sobregeneralización, o catastroficar esa situación. Hay que, si no podemos hacer nada con eso, nos cuesta, y antes de caer un cuadro clínico de depresión, de ansiedad, entonces hay que buscar ayuda, recursos están disponibles para aquellas personas que la necesitan. Yes.
Definitivamente, doctor, así es que, bueno, hay que tomar acción, pero acción positiva, evitar, como bien nos dices, toda esa sobreinformación de noticias. Bueno, ahí se va uno a dormir con el noticiero antes de estar allá en la cama. Entonces,
y después no pueden dormir.
Y luego las pesadillas, ¿no? Entonces no se quejen tampoco. O sea, hay que tener conciencia y en este sentido yo estoy muy de acuerdo con usted, doctor. Ahora, otra cosa que también me he dado cuenta que está en estos momentos así muy al borde de todos, porque yo también me incluyo, es la ansiedad y la comedera. O sea, está uno comiendo una cantidad de carbohidratos, ya es hora de dormir y dice uno, no, ahí tengo un pedacito de pan que por ahí me sobró en la tarde y me lo voy a aventar ahorita. Digo, por favor, hay que empezar a tener este tipo de conciencia, pero de repente, ¿cómo le hace uno para limitar esa ansiedad, doctor?
Sí, hay que tener en cuenta que si no tienes una rutina y esa, entonces solamente estás tratando de compensar tu ansiedad, tu angustia, tu desesperación, una forma de acariciarte a través de los alimentos. Eso puede traerte otro problema de rebote, que es un problema de sobrepeso. Entonces hay que seguir con nuestra rutina también de alimentos, de dieta balanceada, de ejercicios, porque si no vamos a tener que luego empezar a ya no solamente a visitar a un psiquiatra o a un psicólogo, sino también a un médico por problemas de salud que tienen que ver con sobrepeso. Entonces, hacer los ejercicios, aunque sea en casa, o salir a caminar, o hacer una rutina, es decir, para poder compensar y mantener un balance en nuestra salud mental. Entonces, o tratar de hacer meditación en otro momento, o alguna oración, o hablar con personas agradables que extrañamos o que no hemos contactado hace mucho tiempo, utilizando obviamente ahora la tecnología que pueden acercarnos a personas y empezar a distraernos, en lugar de estar ahí pensando en que tengo que comer y qué voy a comer.
Claro.
Entonces, para poder neutralizar, de alguna manera, sustituir, reemplazar esas esas formas de pensamientos negativos que pueden ser perturbadores para nuestras emociones.
Exacto. Entonces, en primer lugar, yo entiendo que hay que concientizar cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Y luego, entonces, tomar acción para evitar entrar en esos estados de ansiedad, en esos estados de pánico, de miedo y demás.
Y lo identificas, ¿no? Claro, tienes que identificar y aceptar esos pensamientos irracionales. No ser que esté magnificando, catastrofizando una situación. Estoy sufriendo por adelantado ya de lo que va a venir y entonces, es decir, mucho cuidado con eso. Hay que aceptar las cosas ahorita como son, aunque no nos gusten. Hay que enfocarnos mucho en este momento tal cual es. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar, hay que mantener la calma.
Sin duda. Muy bien, doctor, por favor, si nos puede dar sus plataformas digitales para que las personas lo puedan contactar si tienen alguna pregunta. Tiene muchos años de experiencia aquí en el estado de Colorado, también compartiendo con otras organizaciones, apoyando a la comunidad en todos estos temas de salud mental. Adelante, doctor.
Gracias, Jessa. Pueden contactarme a través de la página del internet, franclavijo.com, en el Facebook tengo mi plataforma como Frank Clavijo, si quieren contactarme directamente al 720-839-7196, con mucho gusto de poder ayudarlos en lo que sea a mi disposición.
Excelente, doctor. Estaremos con usted nuevamente en otro momento para hablar de muchos temas que sin duda alguna van a ser pues muy útiles para nuestra comunidad después de todo esto que está pasando.
Así es, con mucho gusto y a tu disposición.
Gracias. It's time.